4:06, 24 la temperatura actual en Asunción. Bienvenidos a Buenas y Primeras hasta las 18 horas. Escucho un poco de eco. Creo que ahí, ¿verdad? Bueno, decía que bueno, el clima está un poco, para muchos, los que aprecian del frío, más agradable que ayer parece, ¿verdad? Fresco, mayormente nublado, dice, para lo que queda de esta jornada, vientos del noreste, lluvias dispersas en horas de esta tarde y la estimación para esta noche es que el clima seguirá fresco, con cielo mayormente nublado, vientos del noreste. Así será la perspectiva durante la madrugada y parte, bueno, del amanecer del domingo, con leve aumento de temperatura, dice, para el fin de semana. Así que muy agradable, por lo menos, para iniciar la semana a partir del domingo. Pero bueno, este sábado, así como comentamos, más o menos se presentó la jornada en cuanto al clima. Por supuesto, estamos hablando siempre de la incursión de vientos del noreste con un leve aumento de temperaturas. Se podría acentuar mañana domingo con vientos moderados del norte, sobre todo en el centro norte de la región oriental. Las temperaturas allí más o menos van a oscilar entre máximas de 25 y 30 grados. Inclusive en la zona del Chaco, por ejemplo, se estaría presentando un clima más, un poco más caluroso por la tarde, con temperaturas alrededor de más o menos 32 a 34 grados de extrema, según el pronóstico del tiempo. Para este domingo las probabilidades de lluvias son altas, con ocasionales tormentas eléctricas hacia el extremo sur de la región oriental, más o menos hacia Itapúa, zona sur, ¿verdad? Misiones, un poquito más hacia Alto Paraná al sur también. Bueno, es la perspectiva, mínimas que oscilarían entre 16 a 18 grados. La máxima no estaría superando los 22. El resto del país mantendría con ambiente nuboso, dice, y también tiempo cálido, con bajas probabilidades de lluvias. Remarcar entonces que más o menos la tendencia del clima inestable hacia el sureste estaría marcando mayor notoriedad mañana domingo, bueno, para el inicio de la semana. Hay lluvias en gran parte del territorio nacional entre el lunes y martes, dice, la incursión de un frente frío nuevamente provocará un leve descenso de la temperatura mínima y máxima. Sí, estamos ya en plena época, por supuesto, de temperaturas frías, así que a tener muy en cuenta cómo se prepara un poco el clima, el tiempo para el fin de semana y para el inicio de la próxima, porque también con estas bajas temperaturas el sistema inmunológico se ve en cierta forma forzado, ¿verdad? Sí, hay una suerte de mucha exposición, entonces las defensas están sumamente exigidas, así que hay que tener en cuenta eso en lo que respecta a la salud por la proliferación de cuadros respiratorios que persisten según las estadísticas de salud pública. Estamos de casos con gripe, con esas afectaciones respiratorias agudas que a muchos los mantiene con la tos, con la gripe, la congestión nasal, la imposibilidad de mantener, bueno, y puedas complicarte también. Eso es otro de los factores preponderantes, así que a tener en cuenta, porque según esto, lo que más menciona el reporte en los hospitales, por lo menos incluso en áreas de adultos, ya internan a niños con cuadros respiratorios, hay que establecer esos nuevos criterios de transformación, reconvertir sectores respiratorios para, o sea, que son para personas adultas, justamente priorizando casos que van en aumento. Las soluciones, dice Última Hora en una de sus páginas, justamente retratando un poco la situación de los locales de consultorios, que se han triplicado. Soluciones en casa, las temperaturas bajas no dan tregua a los servicios de salud, afectando sobre todo a los pacientes más pequeños. Los hospitales buscan cómo hacer frente a la gran demanda en los consultorios, dice la redacción del diario Última Hora. Una de las medidas que se lleva adelante para contener la salud pediátrica, por lo menos ampliar los lugares para la internación de los pacientes. El doctor Arlis Duarte, director médico del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, comentó que algunas áreas de adultos han sido reconvertidas para contar con espacios de internación para los niños. Dicho motivo, habilitan 11 a 12 camas más. Estos cupos correspondían al sector de adultos, según explicó. Las camas están en el bloque respiratorio, que fue construido para albergar a los pacientes adultos afectados por coronavirus. El Hospital de Fernando de la Mora, por ejemplo, cuenta con un total de 15 camas de internación. Bueno, y bueno, las cuatro restantes están ocupadas por niños con otras afecciones no respiratorias. Otra de las medidas que están llevando adelante para cubrir toda la demanda de pacientes es la rotación de los médicos en los distintos horarios, distribuyendo a los médicos en otros horarios y los que tienen libre también. Bueno, es una suerte de estrategia, ¿no?, para que el servicio se mantenga. En cuanto a la atención, son estrategias que, bueno, van barajando, van manejando allí en medio de la alta demanda. En comparación al número de pacientes que reciben al día, es poca la cantidad de médicos y enfermeros con lo que cuentan, según manifiesta el médico. Por otro lado, entonces, solicitan al Ministerio de Salud contar con más profesionales, con más tres profesionales de 24 horas. Aguardan una respuesta al pedido de salud, los médicos del Hospital de Fernando de la Mora. En el caso del personal de enfermería, necesitarían, por supuesto, alrededor de una decena para estar más alivianados, ya que la alta demanda, bueno, exige, por sobre todo, la mayor atención. Y bueno, si estamos hablando de una capacidad de profesionales limitada para la atención, se requiere el refuerzo. El Hospital de Fernando de la Mora, dice el reporte de última hora, no ampliará su horario de atención en consultorios. Actualmente dicen que no necesitan con el horario, bueno, actual cubren por lo menos la demanda, pero si necesitan definitivamente lo van a tener que ampliar, aunque con la consulta por cuadros respiratorios, sobre todo en este caso de los niños, bueno, no tienen faltante de medicamentos también en cuanto a la atención y a la entrega de los insumos médicos, están respondiendo a la demanda. Y bueno, predomina sin lugar a dudas estos cuadros de bronquitis, bronquiolitis, causada por un virus sincitial respiratorio, entre todos estos casos más comunes en las consultas. También están viendo entre los menores que van a la consulta un aumento de afectados por neumonía, y eso es lo que refiere el informe médico. Están internados también los pacientes por cuadros de neumonía, casos de, bueno, de reiterada, ¿verdad?, denominación, porque se requiere también esto de insumos, de mayor personal. En el caso de los cuadros por neumonía, de repente también requieren oxígeno, antibióticos, endovenosos. Un detalle mencionado por los médicos, que antes justamente con los niños que iban a consultar no necesitaban internación, sin embargo ahora sí están necesitando la estadía en el hospital, permanecer allí por causas de cuadros graves de respiratorios que tienen sus consecuencias, ¿verdad?, y sus implicancias. Durante la tercera ola de COVID, recuerdan los médicos, en este caso a la entrevista al doctor Ailis Duarte, que justamente los adultos atiborraban el consultorio, o sea, eran los que más iban, y actualmente son los niños quienes llegan en masa. Tienen pacientes con cuadros respiratorios, pero son mucho menos en cuanto a lo que los adultos, pero sí, esto evidentemente hablamos de un grupo de personas, un grupo etario de 10 a 15 más o menos. Bueno, es la cantidad, pero que refiere justamente de casos de niños. La cantidad entre 40 a 50 ahora, o sea, de 10 a 15 trepó a 40, entonces 50 incluso. La cantidad es la demanda en urgencias. Luego también están los consultorios ambulatorios. Esa es la parte que también tienen alrededor del 75 de personas por día. Y bueno, es un aumento significativo de consultas y atención en hospitales, así que a tener en cuenta todo este ambiente de temperaturas muy bajas, que bueno, traen sus consecuencias por sobre todo al sistema inmunológico, al sistema de salud, a todo lo que requiere justamente el ministerio para bueno, responder a la demanda. Y los vacunatorios que también siguen este fin de semana, siempre es importante significar esta información para quienes estén queriendo saber justamente qué tipo de lugares, horarios Y bueno, el Ministerio de Salud, que continúa con la campaña de vacunación invierno 2022 para inmunizar contra la influenza, hablaban de un 75% más o menos como meta en la cobertura para evitar cuadros graves, consecuencias que impliquen que el paciente tenga que ser internado o que incluso vaya a terapia intensiva por razones de fuertes dolencias respiratorias, dice, a toda la población de 6 meses de edad en adelante, así como contra COVID están las vacunas como la primera, segunda, primera dosis de refuerzo también, que es la tercera, y bueno, segunda dosis de refuerzo. Este fin de semana habilitan varios puestos de vacunación. La segunda dosis de refuerzo contra COVID se aplica a personas de 18 años en adelante y bueno, harán cumplido, por supuesto, en el caso de los 4 meses después de la aplicación de la tercera dosis. Las niñas, niños y adolescentes también de 5 a 17 años, por supuesto, deben ir acompañados por padres, por el tutor, presentar la cédula de identidad y el menor fotocopia de nacimiento, libreta de familia. Eso es cuando va a acceder a la primera dosis, en el caso del tutor, que tiene que también acompañar sin lugar a dudas una resolución judicial. Y bueno, si no se cuenta con alguna documentación que respalde la afiliación, el acompañante mayor de edad podrá firmar, bueno, una declaración jurada que certifique la afiliación del parentesco con el menor. Y donde están habilitados los puestos, siempre estamos tratando de compartir esta información de interés público. Bueno, hoy y mañana, bueno, lo que queda de mañana ya, hoy hasta las 5 creo que es en Asunción, los vacunatorios que siempre están habilitados, el materno infantil de Loma Putá, el infantil de Santísima Trinidad, el Hospital General de Barrio Obrero, materno infantil de San Pablo, vacunatorio regional, ahí el que está en Brasil, casi Fulgencio de Remoreno. El horario diario es de 7 a 12 y de 1 a 5 de la tarde. La dosis contra COVID e influenza estarán también aplicando de sábado y domingo, por supuesto, el hasta el sábado 4, dice el calendario, en los centros comerciales, el shopping multiplaza, dice de 10 a 18 horas también, Mariscal López Shopping de 10 a 18, en el shopping del Sol también de 9 a 5 de la tarde. Y bueno, para verificar un poquito el horario y todo lo que respecta a los puestos de vacunación habilitados de las regiones sanitarias, el Ministerio de Salud siempre recuerda que hay un link para verificar, para controlar, que es en la página, ¿verdad? El link habilitado oficialmente, que es www.vacunate.gov.py/index, es INDEX, Centro Vacunación. Eso para tener mayor certeza de la información que se requiere en estos casos, cuando queremos buscar el puesto y el horario para acceder a la dosis. En este momento estamos hablando contra COVID o también la dosis antigripal. Son las 4 de la tarde, 20 minutos, 24 la temperatura actual en Asunción. Y bueno, los preparativos para la iglesia, lo que todos profesan en cuanto a esa expectativa, ¿no? De cubrir los trámites, la presentación tras el anuncio del Papa del nuevo cardenal en la historia, el primer cardenal paraguayo que, bueno, se da a conocer, lleva un proceso que sin lugar a dudas requerirá de dos importantes acontecimientos y que en la víspera de ayer, o sea, aquí estaban los encargados de dar los detalles. Estaba Monseñor Adalberto Martínez y los colaboradores que, bueno, dieron esos detalles de lo que va a ser ese viaje a Roma para el nombramiento oficial, que está marcado en una fecha muy importante, el 27 de agosto en Roma. De manos del pontífice, los signos del birrete cardenalicio, el anillo cardenalicio y la asignación de un título o diaconía. Esa es la representación. Forma parte de todo el criterio establecido para el nombramiento de un cardenal y va a ser el primero en la historia de Paraguay. Es uno de los anhelos de la feligresía católica. Recordemos, hay acontecimientos así bien marcados que en los últimos tiempos tuvimos y por sobre todo para la Iglesia Católica son momentos históricos, memorables. Creo que partiendo de la visita del Papa Francisco, luego la beatificación de Chiquitunga y ahora el nombramiento del primer cardenal en la historia del Paraguay. Lo vamos a poder apreciar, se va a consagrar el 27 de agosto. Pero antes de esa ceremonia solemne, vamos a también comentar que hay otro acontecimiento previo marcado para este 29 de junio, que va a ser durante la misa por la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Es una ceremonia religiosa también, que trae consigo una serie de mucho simbolismo de esa representación, en donde ante esa misa de solemnidad de los santos Pedro y Pablo, que son los patrones de la Iglesia, el Papa Francisco va a imponer el palio a 29 nuevos metropolitas, entre ellos Monseñor Adalberto Martínez Flores, como símbolo de esa comunión con el obispo de Roma y de compromiso ser, por supuesto, instrumentos de la comunión. Desde esa figura, bueno, ejercer también todo lo que representa la misión eclesiástica de salvar a los que realmente están necesitando espiritual y, bueno, físicamente también, ¿por qué no decirlo? Es un apoyo, una ayuda que representa en una figura sumamente importante, que, bueno, no implica una modificación estricta de lo que implica ese cargo, sino más bien una representación y de ese compromiso también de mayor afectación hacia el ser humano, al que necesita, decía ayer Monseñor Adalberto Martínez. El padre Víctor Jiménez, que es el vicario general, ayer también hablaba en esos términos, que, bueno, qué significa el palio y cómo eso se desarrolla, porque alrededor de todo esto es todo un ritual que prepara al nuevo cardenal para ser nombrado, y es el ornamento litúrgico de honor y de esa jurisdicción, el símbolo de la oveja perdida y del buen pastor que da la vida por su rebaño, y consiste en una faja de lana blanca ancha de 4 a 6 centímetros, adornada con 6 cruces y 2 orlas de seda negra, cuyas extremidades se apoyarán sobre el pecho y, por supuesto, sobre los hombros. Y ahí el arzobispo de Asunción volverá a Roma el 27 de agosto, después de esta ceremonia, para ya recibir de manos del Santo Padre, ¿verdad?, los signos del birrete, como decíamos, el birrete cardenalicio, el anillo cardenalicio y la asignación de un título o diaconía. Y al día siguiente del 27, según todo el proceso de preparación, de consagración, en la capilla papal, el Papa Francisco va a presidir una concelebración de la Santa Misa en los nuevos ya oficios de los nuevos cardenales. El presbítero Nelson Acosta, el vicario judicial del arzobispo, bueno, del arzobispado, explicó justamente los alcances de las nuevas funciones que va a ejercer Adalberto Martínez como el primer cardenal de Paraguay, en lo que respecta justamente a esta denominación establecida por el derecho canónico, que será, en primer término, formar parte del colegio cardenalicio y aconsejar al Papa en circunstancias especiales. Así se prepara entonces todo el trámite, la gestión para avanzar sobre la figura del nombramiento del primer cardenal en Paraguay. Era un sueño anhelado por el pueblo paraguayo, remarcaba de manera enfática ayer Monseñor Adalberto Martínez, quien va camino a ser nombrado como el primer cardenal. Una información que también compartimos y que está dentro de la esfera de las noticias y de lo que va a implicar este desplazamiento de una delegación que va a acompañar todo ese preparativo que nos lleva, sin lugar a dudas, a contar con esa figura esperada y que añorada por muchos desde hace muchísimo tiempo. Bueno, son las 4 de la tarde, 26 minutos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos en minutos aquí en Buenas y Primeras. Temperatura 24, actual, tiempo frío en Asunción. Cielo parcialmente nublado, dice, así que hay proyección de algunas precipitaciones para este domingo y de leve descenso, por lo menos así, hay un contraste, ¿verdad? un amanecer cálido con temperaturas agradables, pero la tendencia finalmente es que vaya nuevamente bajando levemente a partir del lunes. Pausa, volvemos.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro.
Calden es el nuevo vino mendocino a solo 20.000 guaraníes y con la calidad de siempre, para brindar en todas las mesas del Paraguay. Como la mesa de los González, donde brindan con Calden porque siempre es un buen momento para brindar.
Salud.
O en la mesa de los Benítez, brindan con Calden porque hay asado improvisado. Ahora, en todas las mesas del país, hay un Calden para brindar. Bienvenido Calden, un buen vino para todas las mesas.
Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
María, se acabó el gas y estamos solas. ¿Cómo hacemos?
No hay problema, patrona.
Con solo llamar al asterisco gas está todo solucionado, mi reina.
Cada hogar es un reino y los reyes de la casa merecen una corona. Porque detrás de cada garrafa de gas Corona están los más altos estándares de seguridad para que a tu casa llegue un producto confiable. Llama gratis todos los días al delivery 0800 11 66 66 o al asterisco gas asterisco 427. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar.
Punto Farma, renueva tu casa con Achón y sortea más de 100 electrodomésticos de alta gama. Por cada 30.000 guaraníes de compra, acumulás un cupón electrónico y podés participar del sorteo de 2 remodelaciones completas con Achón para un ambiente de tu casa. Además, variados electrodomésticos para equipar, como una somier, heladeras, aire split, TV de 55 pulgadas, cinta para caminar y mucho más. Realiza tus compras en cualquiera de las 435 sucursales de todo el país, comprando desde la app o web o llamando al delivery 61 61 000. Ya estás participando con grandes posibilidades de ganar uno de estos espectaculares premios, porque en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además mimamos a mamá y papá.
La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
Dengue y malaria se transmiten por el mosquito, que es el animal que más gente ha matado. Combatí el dengue con Muppets Matadengue. Combatí la malaria con Muppets Amarillo. Muppets, protege tu casa, tu hogar, tu familia.
El triple de cada día es la jugada que da ventaja a tu vida. El triple de cada día, el triple de cada día.
El consumo de un sobre por día fortalece el sistema inmunológico con la combinación de vitamina C, vitamina D y zinc. Vitamina C, triple inmunidad, es un producto de Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. De venta libre en farmacias.
Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM-1080. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que... Saber que la vida contigo no va a terminar.
4:33 en Paraguay critican listas al Congreso por fuera de la concertación. El politólogo Andy Carrizosa alertó sobre el efecto negativo para la oposición que se abran listas a cargos plurinominales de manera dispersa y no solo lista que integre todas las candidaturas. Obrar en contra del principio de concertar en este campo sería funcional al Partido Colorado, manifestó. Según el analista politólogo, por supuesto, esto surge a partir de un debate en Twitter y la decisión anunciada por el partido Patria Querida de abrir listas propias para pugnar a cargos electivos, en este caso estamos hablando de la legislatura, va a generar un efecto boomerang. La oposición deberá pensar en conseguir mayorías propias también. La competencia lo que crea, ¿verdad?, en este caso, según el analista, es que en cierta forma es positiva por lo implicable de competir. Pero si solo la NR entra unida, eso, la oposición siempre irá dividida, parte de todo lo que implica estas negociaciones de ir por fuera de la concertación, refiere justamente. Así, en vez de impulsar la competencia al interior de los bloques que están formando parte del acuerdo opositor para el 2023, se va a desaprovechar el voto que, bueno, podría conseguir con una sola lista unificada de la concertación en su conjunto. Y claro, en una concertación, pues, la torta se va achicando por la demanda que hay para los grupos de partidos políticos que conforman, que tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, bueno, el análisis congruente en esto es que es malo para, bueno, pensar que un partido por fuera de la oposición pueda sostenerse electoralmente, bueno, en lo que respecta a la necesidad de ingresar al Congreso. Es tan alta la demanda, son pocos los escaños y todos sabemos que va a haber una dispersión también ahí. Bueno, con senadores por lo menos hubiesen concertado una lista, es lo que manifiesta. Y con el desbloqueo podrían buscar también el voto personal. Con padrón abierto podrían ser competitivos en las internas sin concertar. Bueno, en este caso estamos hablando por el bloque de Patria Querida. Hacer lo contrario, sin eso que refiere de la concertación, y hacerlo por fuera sería como apoyar nuevamente al Partido Colorado. Patria Querida, así como también el Partido Liberal, definitivamente van a ir a internas partidarias en los cargos para el Congreso de forma unilateral o de forma independiente, ¿no? La cantidad de movimientos que hay dentro de cada partido hace que también establezcan estos consensos internos para avanzar sobre estos cargos legislativos. En Patria Querida habían anunciado esta semana que van a conformar listas propias, van a competir por cargos electivos para el Congreso. O sea, nada de concertación ahí. Los aspirantes para este partido a lograr escaños, que por cierto, en el Congreso, competirán, ¿de qué manera? De forma independiente, fuera de la concertación, a diferencia de la chapa presidencial, donde sí, ahí tenemos que ver un candidato que va a ir por el sector a la primera magistratura. Después están, bueno, como hablamos siempre de una chapa, tiene que ser una dupla consensuada, y eso también está muy complejo en el área que, bueno, pelea hoy la oposición por llegar a un consenso de los partidos que conforman parte de estos bloques de cara a lo que va a ser las elecciones del año que viene. Bueno, son las 4:37, 20 grados la temperatura en Capital. Está en línea, tenemos una entrevista con Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, saludos desde Asunción, Paraguay. Y gusto nuevamente escucharte. Y bueno, nuestra noticia se vio un poco opacada, ¿verdad? Pero igual todos estaban esperando el veredicto. Y bueno, nace otra vez esta controversia con tu paisana. Y bueno, me imagino que también estás siguiendo de cerca todos estos entretelones. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Emilce te saluda.
Buenas tardes, Emilce. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Me encuentro muy bien. Gracias por preguntar.
Bueno, y el veredicto, Johnny Depp, Amber, finalmente hacer un poco un balance. Habíamos inicialmente conversado sobre los preparativos de esas audiencias. Finalmente concluyeron y se dio se dio el veredicto, aunque bueno, hay medios que dan a entender como que los dos se auto, o sea, los dos se difamaron y los dos tienen la culpa, pero parece que la que tiene que pagar más es Amber, ¿verdad?
Sí, la verdad es que hay varios medios que están como tratando de minorizar todas las pues los cargos que se le imputaron a Amber Heard, y que pues lastimosamente, por más de que lo intenten tapar, son cargos bastante delicados, pues ella perdió solo, incluso están tratando de echarle culpas a Johnny Depp del cargo que pues se le impuso a él, pero pues no fue culpa de él, fue culpa pues de su abogado, que cometió una cierta pues ciertas irregularidades por no tener el asesoramiento adecuado para mostrar las pruebas que inculpaban a Amber Heard, pero en realidad pues la que totalmente perdió fue Amber Heard, y que pues ahora dice de que no tiene dinero y que se quiere declarar en bancarrota, pero pues las leyes de Estados Unidos tal vez no se lo permitan.
Claro, en este caso entendemos que no se puede uno declarar insolvente y que tiene que asumir la responsabilidad. Ahí está un poco complicado el escenario para la defensa.
Sí, totalmente. Incluso, pues, no solo que ella perdió este caso, sino que ahora tiene más cargos de otros casos. Por ejemplo, se le reabrió el caso en Australia por meter a dos perritos de manera ilegal. Se le abrió un cargo ahora porque el abogado de Johnny Depp, al cual pues fue el causante del cargo que se le dio a Johnny Depp, abrió una demanda en contra de Amber Heard por perjurio y ya se le fue aceptada en la oficina del alguacil de Los Ángeles. Y también al parecer le podrían reabrir el caso en Reino Unido pues porque mintió. Entonces la verdad tiene bastantes problemas legales de ahora en adelante Amber Heard, y más que ahora está haciendo todo lo posible por declararse en bancarrota.
Hay varios momentos así que marcan, ¿verdad? El todo lo que fue el debate mediático del juicio, partiendo un poquito de eso que mencionabas, ¿verdad? De que inventó aparentemente lo del golpe con el maquillaje nunca existió ese año, y así situaciones que bueno, se fueron como que desvirtuando o quedaron debilitadas y en evidencia de que, bueno, no era cierto, o por lo menos casos puntuales que marcaron este mediático juicio, Mario.
No, y totalmente, o sea, y hay cosas que son bastante lamentables, y por eso tal vez era que todos los movimientos o empresas en las que ella pues trabajaba se están desligando de ella. Incluso ayer se supo que una organización benéfica que hace pues charlas para las personas abusadas, maltratadas por sus parejas, ella le pagaban $33,000 mensuales porque ella diera esas charlas, la despidieron. Los movimientos están diciendo de que por favor que no lo relacionen con el nombre de Amber Heard. Al parecer le van a retirar todas las escenas que tenía en Aquaman 2, y los estudios están tratando de pues no llamarla porque pues no quieren que las películas se vean afectadas o las series se vean afectadas por la presencia de ella en las mismas. Entonces sí, o sea, quedó bastante mal Amber Heard después de este juicio, y más que todavía sigue quedando mal por las declaraciones que su equipo legal sigue dando en los medios, diciendo de que ella no tiene dinero, cuando recientemente compró una casa que le costó más de $1,000,000 en el desierto, y que también tiene un carro costosísimo que compró recientemente. Entonces los medios están diciendo de que pues ella no tiene problemas económicos y que simplemente está haciendo todo esto para poder zafarse del pago, pero que la ley no la va a dejar.
Lo que quedó claro es que Johnny Depp fue víctima de este abuso emocional, según, o sea, lo que él quiso que se sepa, porque como que en el juicio anterior en Reino Unido a él ni siquiera le dejaron defenderse.
Sí, totalmente. Incluso hoy, ayer una abogada que fue jueza y es reconocida en los Estados Unidos, dice que es bastante lamentable que a Johnny Depp en el primer juicio lo hayan declarado culpable sin él dejarse, o sea, sin él poderse defender, sin poder mostrar pruebas, sin poder hacer unos alegatos lo suficientemente buenos para poder defenderse, y que pues si reabren el caso, en realidad Amber Heard quedaría todavía peor porque puede incluso ir a la cárcel, ya que ha cometido, o sea, ha evidenciado que ha cometido perjurio varias veces, y que pues con tantos problemas legales que tiene de ahora en adelante, literalmente su carrera está acabada.
Esto tiene también consecuencias negativas hacia víctimas reales, ¿verdad?, de violencia doméstica. Eso también leí en uno de los artículos.
Sí, hay una organización, una ONG, de que pues que ayuda a las mujeres maltratadas, y la persona que es la dirigente, una vez al parecer se reunió con Amber Heard, y ella dice de que pues Amber fue totalmente grosera con ella, o sea, no fue nada educada. Luego ella se comunicó con Johnny Depp, Johnny sacó un tiempo de su agenda, la recibió, y desde entonces se volvieron amigos, y esa organización le pagaba a Amber Heard para que hablara a personas que han, mujeres que han recibido maltrato de sus parejas, y cuando se presentó todo esto recientemente, cuando se dio el veredicto, también es otra organización que dice que pues no quiere que vuelvan a relacionar su nombre con Amber Heard, y que lastimosamente los utilizó, así como también la organización Me Too, que también está, pues sacó un comunicado y dice de que pues no quiere que lo relacionen con Amber Heard porque fue evidente que los utilizó el poder que tiene el movimiento, y que pues se revictimizó ella misma y victimizó a muchas otras mujeres que sí son, que lastimosamente han pasado por abuso, y que pues gracias a ello tal vez de ahora en adelante no le van a creer tanto, porque pues ella hizo un show mediático de una mentira.
Pero es sumamente paradójico, Mario, porque Johnny Depp, se pregunta uno, ¿cómo es que el actor pierde en Reino Unido por un caso de difamación similar y que ahora gana en Estados Unidos?
Y es que es por eso mismo, incluso hay analistas legales que dicen que tal vez ese caso se reabra nuevamente y que el periódico de Sun reciba fuertes sanciones, porque pues ellos al parecer alteraron pruebas, y por eso también se supo que Amber Heard tenía una relación directa con el juez que presidió ese caso. Al parecer el hijo del juez o la hija, no tengo muy claro, tenía una amistad con Amber Heard, y que pues eso influyó mucho en la decisión del juez. Entonces puede que se reabra ese caso, y si se llega a establecer que el juez pues tenía una relación directa de amistad, o fue coartado para que apoyara a Amber Heard, yo creo que eso sería el acabose total, no solo para Amber Heard, sino para ese juez y tal vez para ese medio de comunicación.
Sin lugar a dudas, esto tendrá sus consecuencias, porque un fallo que contradice a otro, más allá de que cada estado tendrá su propia norma legal, ¿verdad?, y sus criterios, por lo menos en un estrado te dice que hay pruebas que demuestran esto, incluso hay testigos que desmintieron el hecho de haberse, bueno, denunciado supuestamente también hechos de violencia, como lo hizo esta, creo que también es otro de los puntos que marca ese momento de inflexión, cuando estamos hablando de la modelo, que fue justamente a declarar y dijo no me pegó.
De Kay Moss, la pareja de Johnny Depp, sí. Kay Moss, que ella, Amber Heard, o sea, alegó, porque ella dice de que se hizo amiga de Kay Moss, y que ella supuestamente le había contado de que Johnny Depp la había maltratado y la había tirado por unas escaleras, y que Kay Moss dice de que pues le habló porque siempre se ha llevado muy bien con Johnny Depp y que ha tenido pues contacto con las parejas de Johnny Depp y le iba bien, pero que en ningún momento pensó que Amber iba a tergiversar a su favor un caso que ella comentó de que había una tormenta o por un huracán y que pues se estaba inundando la casa y ella por bajar por las escaleras se resbaló, se golpeó en la espalda y sufrió una lesión, a lo que Johnny Depp pues la cargó, la llevó a la cama y llamó a la clínica para que la atendieran, a servicios médicos. Pero Amber decía que no, que ella, que era Johnny Depp el que la había tirado, que pues que la había maltratado. Incluso cuando dio su alegato final, prácticamente dijo que Kate Moss fue al juicio porque quería 15 minutos de fama, cuando Kate Moss ha sido famosa desde hace más de 30 años.
Claro, claro, ella es de hecho su imagen, al verla ya uno asocia a las grandes marcas. Ella tiene, como se dice, vuelo propio. Ella creo que comparece a distancia a través de un video remoto desde Londres, y ahí ella dice que eso que mencionás, ¿verdad? Que jamás le empujó, que ni siquiera le nada de violencia, ni le pateó ni lanzó a ninguna por ninguna escalera. Es como la frase textual del testimonio de Moss, que bueno, niega que la haya empujado por las escaleras o que haya existido violencia.
Incluso este fin de semana, perdón, fue hace como el fin de semana pasado, cuando ya había acabado el juicio, Johnny Depp la invitó a uno de sus conciertos y ella estuvo en el backstage y estuvo presente, se llevan bien y todo, y pues el equipo legal de Amber Heard, la abogada de Amber Heard, recientemente tuvo una entrevista y se la pasó diciendo de que la culpa de los resultados del juicio es de la gente en las redes sociales, de el jurado. Prácticamente dijo que el jurado era mentiroso, que la jueza cometió muchos errores, que Kate Moss era mentiroso, prácticamente todos son mentirosos, pero Amber Heard no. Y la verdad es que también se ha sabido de que Amber insultó a todo su equipo legal varias veces, que pues su abogada le dijo, estando periodistas y los espectadores del juicio presente, le gritó de que entonces se defendiera ella sola, y luego fue al baño llorando y muchas de las personas presentes la trataron de calmar, pero ella sigue defendiendo a Amber. Entonces pues sí queda bastante, no sé si lamentable o bastante mal, que ella siga defendiendo a Amber Heard de esa manera, sabiendo de que la ha insultado, la ha intratado, y no solo a ella sino a todo su equipo legal. Tanto que pues por ese tipo de frustraciones que tenía Amber, por eso fue que ella despidió también antes a su equipo de relaciones públicas. Entonces,
se dio una la crisis verdad ahí. Es que pues, sí.
Está quedando muy mal.
Sí. Bueno, y Mario, ¿qué sabes? Porque al parecer no es que todavía se fue el capitán, Jack Sparrow.
Al parecer, Johnny Depp dice que por más de que le digan que vuelva, él dice que no, pero no se sabe, tal vez Disney le pide disculpas y le ofrece un contrato totalmente estupendo y él tal vez acepte, pero desde ahora, él dice que por ahora no acepta que lo vuelva a llamar.
Pero los seguidores le estamos exigiendo, ese pues es el tema, le exigimos al capitán Jack Sparrow que aparezca, que vuelva.
Los seguidores. Y a mí la verdad es que no solo Disney debiera de disculparse, también Warner, porque no lo escucharon y lo despidieron.
Claro, y sí, ya imagínate la presunción de inocencia. Seguro que va a decidir su regreso y lo vamos a esperar con mayor expectativa en las pantallas gigantes, así que seguro que el capitán está analizando y va a volver y por lo menos va a hacer un anuncio, pero eso que decís es cierto, también tiene que haber una disculpa noble, un reconocimiento público de que hicieron mal, porque más allá de que fuera cierto o no, antes de que tuviera un fallo, un veredicto, no tenían que haberle hecho eso de retirarle la representación, ¿verdad? O sea que realmente ahí parece que ahí se equivocaron.
Incluso el presidente de las películas de DC y en Warner, él mismo dijo de que pues los problemas que tuvo Amber en la película Aquaman no tenían nada que ver con Johnny Depp, como alegaba el equipo legal de ella, y que pues fue culpa de la misma Amber Heard, que intrató a parte del equipo de grabación, no se llevaba bien,
o sea,
con el protagonista,
era una cuestión de problemas personales ahí.
Totalmente.
Bueno, cambiemos página. El capítulo de tu paisana
Shakira.
Sí, Mario.
¿Qué
pasó? Realmente salió el comunicado y se reconoce que hay separación, ¿verdad?
La verdad es que al principio han sacado muchas especulaciones, porque incluso dijeron que ella había... Yo incluso compartí un tweet en donde se decía de que ella había tenido un ataque de ansiedad por una discusión con Piqué, pero
parece
ella confirmó que no.
¿Será que no es cierto, verdad? Eso parece que no es tan, tan real.
Sí, ella dijo de que fue un inconveniente que tuvo su mamá y que la atendieron pronto y pues no pasó a mayores, pero pues sí se ha especulado mucho pues el fin de esa relación, y pues lamentable que sea así, porque llevan bastante tiempo juntos.
¿Ella está por Colombia?
No, creo que no. O sea, según tengo entendido, ella sigue en España, o no sé, porque como casa. Ella últimamente reciente sacó un disco, entonces tal vez estará en la promoción de esa canción. No
México,
sé, no
sí.
Sabría decir.
Sí, vemos con atención que está teniendo mucho éxito, incluso mayor alcance a través de Spotify. O sea, está teniendo una relevancia en cuanto a la difusión, el éxito que está teniendo, pero esto es oficial, ¿verdad? Se confirma la separación después de 12 años de relación y dos niños en común.
Sí, y las redes sociales han estallado, ya la están emparejando con Henry Cavill, el actor de Superman, que incluso tuvo que salir a decir que él tiene pareja. Luego con el actor del Capitán América, que también tuvo que salir a decir que tiene pareja. Entonces la gente ya la está emparejando con otros famosos.
Claro, sus seguidores, que bueno, lamentan muchísimo esto que ha ocurrido, y bueno, como la quieren mucho, dice, mira Superman, Capitán América.
Totalmente, la quieren ver triunfando y feliz a pesar de pues de los problemas que se le hayan presentado o de los inconvenientes que haya tenido en su relación y todo. Entonces, a mi parecer, a pesar de que tal vez los memes y los chistes puedan afectar en este momento pues cómo se siente, yo creo que más que todo, al contrario, la gente no la quiere ver mal, y que a pesar de que pues sí, Piqué se equivocó, pues también no veo que lo estén atacando de una manera agresiva, no, al contrario, están haciendo memes, huyéndose de la situación, y que pues ojalá que ambos, a pesar de que se separen, sigan teniendo unas carreras exitosas.
Claro, hay artículos periodísticos que resaltan justamente las canciones que Shakira le dedicó desde que se enamoró hasta que te felicito, ¿verdad? Es la última donde se asocia mucho a este escenario. Y bueno, las canciones que le dedicó a Piqué, sin lugar a dudas, además de marcar esa generación, revela que bueno, ella definitivamente lo amaba mucho, o sea, lo sigue seguro queriendo, y bueno, es un escenario sumamente triste para la historia de ambas estrellas, porque tanto ella como él son personas sumamente, a ver, el predominio que tienen por ser lo que son, ¿verdad? Una estrella de la música y otro del fútbol, que adquiere demasiada relevancia para los seguidores que aman el fútbol y para, bueno, los que también aman la música. Así estamos de difícil, Mario.
No, y acá en Barranquilla los medios, sobre todo algunos que son bastante amarillistas, han cogido el tema y han sacado cosas totalmente extravagantes, cosas que ni siquiera se cercioran de decirlas, o cosas que sí lamentablemente pueden afectar la autoestima de tanto de Piqué como de Shakira, y que pues no debieran hacerse.
Ella tiene, de hecho tiene, o sea, su familia ahí, ¿verdad? O al final se
sí, ella, bueno, o sea, el lugar donde viven los papás de ella es bastante conocido acá en Barranquilla, pero pues me imagino que sus papás también estarán apoyándola ahora en estos momentos. Pero sí, acá los papás viven en un edificio que es muy conocido acá en la ciudad de Barranquilla.
Y de lo último que se supo es que supuestamente la mamá de uno de sus compañeros sería supuestamente la tercera en la discordia.
Sí, al parecer de creo que el jugador se llama Gaby. Y pues revisaron las cuentas de Instagram y Gaby lo dejó de seguir a él. Entonces, al parecer, algo de cierto hay ahí.
Qué tremendo todo, ¿verdad? Porque estamos, se generan pues todo tipo de comentarios. Ahora ese es el rumor y bueno, son presunciones.
Sí, totalmente. Como le digo, hay medios acá que son muy amarillistas y que lanzan cosas que no debieran, o tal vez se apresuran antes de decir las cosas y las dicen mal, y de una u otra manera no solo no queda mal el periódico por decir el amarillismo, sino que llegan muchas personas que por dejarse llevar del medio entonces empiezan a insultarla o insultarlo a él. Entonces la verdad es lamentable eso.
Claro, el fanatismo también y eso, del momento de no aceptar, ¿verdad?
De verdad, sí, o sea, y la verdad es que siento de que tal vez ellos no quieren que se sepan las cosas, y de pronto ya se supo de que, pues sí, se van a separar y todo, pero tal vez no quieren que los medios estén especulando sobre los detalles más íntimos de las cosas más relevantes después de su separación. Pero pues acá en la ciudad hay medios bastante, no solo amarillistas, sino bastante mentirosos, que con tal de sacar una nota así tenga nada de relevancia y que tenga mucha atención, pues la sacan, así afecten de una u otra manera pues la autoestima de las personas implicadas en el anuncio.
Sí, totalmente. Y bueno, Mario, agradezco tu tiempo y esta posibilidad de conversar, sobre todo en dos escenarios que, bueno, inicialmente habíamos pautado, pero hoy se suma esto que, bueno, es comentario en el mundo de tu paisana Shakira.
No, al contrario, de verdad, yo estoy muy agradecido con usted, de verdad, muchas gracias nuevamente por tenerme en cuenta. Y la verdad es que le mando mucho saludo a toda su audiencia, al equipo, y que espero que sigan creciendo.
A ver si el capitán vuelve, ¿eh?
Sí, ojalá.
Bueno, Mario Mojica, que estés muy bien. ¿Y cómo está el clima ahí?
Bueno, últimamente, ayer estaba muy caluroso, bastante, y hoy ha estado bastante lluvioso, entonces... al parecer es porque tenemos una tormenta cerca, pero normalmente el clima de acá es caluroso, caluroso, caluroso.
Sí, sí. Sí, me imagino. Bueno, estamos en contacto permanente. Cuando tengamos novedades, seguimos siempre en contacto, por supuesto. ¿Sí?
Yo encantado, encantado totalmente, ¿verdad? Agradecido eternamente con usted. Muchísimas gracias.
Bueno, Mario, que estés bien. Feliz jornada y saludos a toda también la gente que bueno, seguro que nos estás escuchando. Así que como trascendemos fronteras, las redes también están ahí.
Muchas gracias.
Hasta pronto, Mario.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Así hablábamos con Mario Mojica, bueno, sobre primeramente el juicio Johnny Depp, Amber, y bueno, ya lo que escuchaban, los entretelones y el desenlace. Habrá que ver qué tipo de consecuencias trae consigo este fallo, que se contrapone totalmente a lo que hace 2 años se determinó en Reino Unido, y a partir de allí también el mayor reclamo que hacía, que hace el actor, ¿verdad? De que, bueno, se conozca su verdad. Esto se pudo establecer a partir de este juicio que terminó condenando, bueno, en cierta forma a las partes, pero con mayor fuerza a Amber en estos cargos establecidos, y que hablan de una sentencia de haber confirmado el hecho, la difamación, y que trae con ello consecuencias económicas, $15 millones, $2 millones, y así tendrán que ponerse de acuerdo, pero a cumplir la condena, y es lo que establece justamente este fallo judicial de Virginia, Estados Unidos. Son las 5 de la tarde, 3 minutos en Paraguay, 20 grados la temperatura actual en Asunción. Tenemos pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online
desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro.
Calden es el nuevo vino mendocino a solo 20.000 guaraníes y con la calidad de siempre, para brindar en todas las mesas del Paraguay. Como la mesa de los González, donde brindan con Calden porque siempre es un buen momento para brindar.
Salud.
O en la mesa de los Benítez, brindan con Calden porque hay asado improvisado. Ahora, en todas las mesas del país, hay un Calden para brindar. Bienvenido Calden, un buen vino para todas las mesas.
Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Imagínate vivir en tu nueva y hermosa casa.
Qué lindo sería, amor.
Entonces, no lo imagines más. Nos aprobaron el préstamo de Bancoop.
¿Qué?
Con una tasa súper baja y encima con un año de seguro de regalo.
¿En serio decís? Ya tenemos.
En Bancoop, junto con la AFD, te ayudamos con un préstamo para la vivienda de hasta 1.500 millones. Una tasa desde 6,9% y seguro gratuito por un año. Bancoop, un banco con raíces.
¿Sabes para quién llegó la colección Infinity de camisas de Martel?
¿Para papá?
Hay para elegir una infinidad de tejidos, texturas y diseños. ¿Y adivina para quién?
Para papá.
Para el trabajo, la diversión y el fin de semana. ¿Para quién habrá siempre una linda camisa?
¡Para papá!
Para el regalo del Día del Padre, tenés 30% de descuento en las camisas de la colección Infinity de Martel. Del 1 al 12 de junio en todas las tiendas Martel y con todas las formas de pago. Martel, cultura de calidad.
Grido es cremoso, natural y divertido. Cuando lo probás pensás, ¿tanto sabor no estará prohibido? ¿A solo 43.000 el kilo? Grido, disfrutemos juntos.
La experiencia Florarte. Nos apasiona mucho llenarte de flores y detalles. Sabemos que a través de ellos se viven emociones y sentimientos a niveles que aún nos quedan por descubrir contigo. Sumate a nuestra familia y viví la experiencia de regalar con propósito y transmitir sentimientos. Seguinos en redes como @florarte-py o comunícate al WhatsApp al 0984-729-725.
La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM-1080. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM. Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Imagen del video.
Buenas y Primeras, con Emilce Aponte y Roberto Santander. Y Primeras, periodismo e información.
Yo te vi en un tren preocupada de más, quise ayudar.
5 de la tarde, 15 minutos, 20 grados, temperatura actual en Asunción. Actualizamos el clima, tiempo fresco a frío, por lo menos en lo que resta de esta jornada de sábado, agradable para muchos. Bueno, actividades muy tranquilas para este fin de semana, marcadas, bueno, por este domingo un tanto soleado, pero con clima fresco a frío. Eso es lo que todavía prevalece. Y algunas precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas hacia el sureste de la región oriental, que, bueno, marca también un leve descenso de temperaturas para las próximas horas. El amanecer del lunes también tendremos así un clima frío a fresco, con mínimas de 14 a 18 grados y máximas que podrían llegar a los 30. Pero esto en perspectiva, sabemos que es parte de la temporada de otoño, ya a puertas del invierno, así que, bueno, a aquellos que disfrutan del frío sabrán que tendremos todavía temperaturas así, marcadas por el frío, la incursión de un frente frío, dice, entre el domingo al lunes, más o menos, y estas precipitaciones que se dan eventualmente hacia el este, sureste de la región oriental. Y en todo el territorio, a excepción de esa zona más o menos afectada, las temperaturas frías con cielo parcialmente nublado que continuarán en perspectiva. Son las 5 de la tarde, 18 minutos. Desarrolladora argentina redobla apuesta por Paraguay, dice última hora, el crecimiento económico, la estabilidad cambiaria y menores cargas impositivas son aspectos que atraen a los inversores argentinos que cada vez en mayor medida desarrollan proyectos en el país. Bueno, Paraguay se posiciona en un lugar preferencial en la vidriera a disposición de reconocidas desarrolladoras inmobiliarias que buscan estabilidad económica, que marcan eso en cuanto a ese atractivo. Son parte de, bueno, de esquemas que van encuadrando, de hecho, al reclamo, a todo lo que atrae, ¿verdad? En cuanto a sus factibilidades. Siempre estamos hablando de ese concepto innovador que bueno, tiene otros elementos, el componente tecnológico también, la sustentabilidad, esos son factores que analizan. Por supuesto, hay una desarrolladora inmobiliaria argentina denominada Vidrium Capital que vuelve a apostar por Paraguay, dice la información que resalta el diario Última Hora en una de sus páginas. Sin lugar a dudas también es el reflejo de esa ventaja que podemos citar a la hora de valorar esos factores positivos que bueno, tenemos como atractivo para la inversión, que sabemos todos es uno de los principales motivos para, bueno, el crecimiento económico, el hecho de una inversión, ¿verdad?, que trae consigo todo ese crecimiento en cuanto a la creación de fuentes de empleo, a la sustentabilidad otra vez, y bueno, las causas que esto sin lugar a dudas requiere de esa apuesta, porque la imagen país también siga siendo un factor altamente atractivo para la inversión, y esto como consecuencia también el crecimiento nacional, la sostenibilidad económica. Estamos en línea con la doctora Yolanda González, la directora del Hospital de Itagua. ¿Cómo estás, doctora? Emilce Aponte te saluda. Muy buenas tardes. Gracias por tu tiempo, doctora. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Emilce, a vos, a toda tu audiencia.
Bueno, directora, sabemos que los casos de cuadros respiratorios van en aumento, o se triplican aparentemente según las estadísticas, y vamos a insistir nuevamente en las recomendaciones médicas. Pues estamos pasando, atravesando temporadas de frío y, bueno, son causales directas de la afectación respiratoria.
Asimismo, o sea, que yo creo que dio un poco, o sea, nos ayudó el hecho de estar recomendando siempre el cuidarse en los espacios cerrados, porque esta semana tenemos una ligera disminución de las consultas pediátricas y en adultos. Quiere decir que al fin y al postre les hace, o sea, si nos cuidamos un poco podemos lograr muy buenos resultados. Hay que insistir con el uso de tapabocas en lugares cerrados, el lavado de manos, porque en sí el virus sincitial respiratorio, que es lo que más hay en estos momentos, con lavarse las manos uno puede ya prever, no es tanto respiratorio, ¿verdad? Así que con un poco de cuidado y que nos cuidemos entre todos podemos lograr salir bien.
Claro, pero no cesan las consultas a nivel del hospital de Itagua. Estamos con muchos casos también de pacientes con estas afecciones, sí. Doctora.
Así mismo, o sea, tanto en adultos mayores como en niños tenemos una duplicación de casos. O sea que no estábamos viendo hace mucho, pero que en años anteriores a la pandemia sí teníamos esto, y insistir con las medidas, porque por supuesto que no hay un... en adultos tenemos camas disponibles porque tenemos 100 camas más de terapia, gracias a la pandemia. Y en niños tenemos 47 camas del Hospital Nacional de Terapia Intensiva, entre terapias neonatales y terapia de niños mayores, que hoy están al 100%.
Eso sí, ¿verdad?
Sí, están todas ocupadas.
Doctora, siempre estamos insistiendo con esto, las características que evidentemente prevalecen, porque los niños ya, bueno, logran, es difícil un poco, es parte de esa dinámica cultural, ¿verdad?, de que los padres tienen que cuidar lo que respecta a la higiene, la alimentación, como una suerte de múltiples factores que, bueno, al final nos condiciona, ¿verdad?
Sí, así mismo, sí, estuvieron casi 2 años encerrados, y bueno, encerrados, y ahora están expuestos a una cantidad de virus circulante. Este clima frío, que tampoco favorece mucho, como nunca hace frío este año, y va a seguir haciendo, que según lo que ustedes estaban hablando en los pronósticos. Y entonces también insistí con los padres, porque es muy difícil. Lo único que yo digo es que mandarlo a la escuela enfermo es un problema, y que en eso es lo que tenemos que colaborar, que no le manden a sus niños si tiene síntomas gripales, respiratorios, porque ese contagio lo hace a todo el grupo que está ahí, y eso se duplica, y alguno de ellos sí va a complicarse.
De hecho, la alerta por los aumentos de virus respiratorios es latente, y la recomendación médica es, en lo posible, ¿verdad?, adoptar medidas, sí, preventivas.
Y también la vacunación, miren. Hay vacunas disponibles para niños, para adultos, tanto no tenemos una afluencia masiva de vacuna anti-influenza. Es importante esta vacuna, cubre las 3 cepas, es gratis, están en todos los vacunatorios. Y tanto en el turno mañana como a la tarde tenemos casi en todos los hospitales, incluido el Hospital Nacional. Así que yo les invito a todos los padres también a que le vacunen a los adultos mayores, se vacunen ellos y le vacunen a sus hijos, que es importante para evitar los cuadros graves.
Doctora, y así como vemos en perspectiva, ¿esto es controlable? O sea, ¿estamos a un cierto nivel o esto nuevamente podrían marcarse dentro de una perspectiva de hospitales saturados, sin poder contener todo, porque, bueno, los casos, hay reportes de casos duplicados, de incluso estadísticas triplicadas?
Sí, exactamente. Por eso es que estamos haciendo esta alerta, ¿verdad? No es para encerrarles ni para causar temor. Yo aclaro, yo lo que muestro son los números que tiene el Hospital Nacional, que también suben y probablemente duplicado en otros hospitales, sí, del área central, así, por ejemplo, Barrio Obrero, Luque, todo, San Lorenzo, están llenos. Yo hablo siempre en base a las estadísticas y a los números de consultas en aumento en el Hospital Nacional, que al final recibe pacientes de todo el país y pedido de camas para terapia, tanto de niños como de adultos, y que nosotros respondemos en la medida que podemos.
Doctora, y así como está el escenario en el hospital de Itagua, ¿estamos ante un escenario saturado? ¿Es sostenible?
Hasta ahora sostenible. Yo creo, porque hubo una baja esta semana, tanto en las consultas como en los pedidos de internación. Y bueno, estamos haciendo estrategias de aumento de camas, ya también a nivel de pediatría, ¿verdad? Porque ya tenemos un aumento bastante considerable en adultos, gracias a la pandemia. Sí. Y la estrategia ahora es aumentar camas en terapia de niños.
Podríamos decir que un poco de alivio, ¿verdad? Se respira un poquito.
Sí, así mismo, tenemos un alivio.
Bueno, directora, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, buen resto de lo que queda del sábado y bueno, el inicio del domingo, así que también a tener en cuenta ese descanso de fin de semana.
Gracias, igualmente, muchas gracias, a las órdenes siempre.
Muchas gracias, doctora Yolanda González, y la directora del Hospital de Itagua, y bueno, estas referencias nos marcan en cierta forma ese punto de inflexión, casos que bajaron levemente, hacen sostenible el sistema, se insiste en las recomendaciones preventivas, también en las vacunas, y pues sobre todo eso de cuidar en lo posible, si es necesario, bueno, las clases virtuales dentro de lo que tal vez se pueda establecer. Hay casos en donde necesariamente hay que disponer de esas aulas virtuales, y así a tener en cuenta, porque estamos hablando de una temporada marcada por estas bajas temperaturas, son propicias para los cuadros respiratorios, traen consigo complicaciones, así que a tratar en lo posible de adoptar estas medidas preventivas. Son las 5 de la tarde, 26 minutos, temperatura actual en Asunción. Vamos a una pausa, vuelta de la pausa, vamos a actualizar nuevamente el tiempo para tener en cuenta esto de cómo se presagia para el inicio de semana. Pausa y volvemos.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro.
La nueva colección de fascículos del diario Última Hora. Se puede educar el corazón. Propuesta de educación afectivo sexual. Una guía elaborada por la experta María Judith Turriaga, recomendada por la Conferencia Episcopal del Paraguay y el Arzobispo de Asunción, para maestros y padres de familia, con el fin de fortalecer el rol de educadores en la comunidad educativa. Incluye una malla curricular completa para todos los niveles del sistema educativo nacional. Inicial, educación escolar básica y bachillerato. Todos los martes gratis con tu diario Última Hora. Lee la verdad.
La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
Grido es cremoso, natural y divertido. Cuando lo probás pensás, ¿tanto sabor no estará prohibido? ¿A solo 43.000 el kilo? Grido, disfrutemos juntos.
Calden es el nuevo vino mendocino a solo 20.000 guaraníes y con la calidad de siempre, para brindar en todas las mesas del Paraguay. Como la mesa de los González, donde brindan con Calden porque siempre es un buen momento para brindar.
Salud.
O en la mesa de los Benítez, brindan con Calden porque hay asado improvisado. Ahora, en todas las mesas del país, hay un Calden para brindar. Bienvenido Calden, un buen vino para todas las mesas.
Su consumo en exceso daña la salud, prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Llegó la Fiat Pulse con caja automática CVT en sus versiones 1.3 Flex y 1.0 Turbo Flex con el mejor desempeño. Pantalla touch de 10 pulgadas con GPS integrado y tablero digital de 7 pulgadas personalizable. Además, cuenta con toda la seguridad que necesitas, como alerta de cambio de carril, frenado precolisión y 4 airbags para que puedas disfrutar del camino de la manera más segura. Acércate a Eurocar en cualquiera de sus sucursales y lleva tu Fiat Pulse desde $17,900. Fiat Pulse, la SUV que late contigo.
La experiencia Florarte. Nos apasiona mucho llenarte de flores y detalles. Sabemos que a través de ellos se viven emociones y sentimientos a niveles que aún nos quedan por descubrir contigo. Sumate a nuestra familia y viví la experiencia de regalar con propósito y transmitir sentimientos. Seguinos en redes como @florarte_py o comunícate al WhatsApp al 0984-729-725.
Informate, seguinos, opiná, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM-1080. Para estar más y mejor informado, Monumental, 1080 AM.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras.
Vagando por las calles, mirando la gente pasar.
La gente pasar.
El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Hay fuego en su mirada y un poco de insatisfacción.
Buenas y Primeras, con Emilce Aponte y Roberto Santander.
Vagando por las calles, mirando la gente pasar.
La gente pasar.
El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. Hay fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción.
De la tarde, 35 minutos, la exitosa Feria Internacional del Libro 2022 se despide mañana, con masiva afluencia prosigue hoy el encuentro cultural, el cierre que, bueno, va a incluir música, está previsto para mañana, el público puede disfrutar de presentaciones, charlas y acceder a numerosas ofertas de libros, esto con motivo de la Feria Internacional del Libro FIL en Asunción 2022, que tiene lugar en el Centro de Convenciones Mariscal, por supuesto, aquí en Villamorra, hasta las 21 horas. Hoy hasta las 22, mañana de 11 de la mañana a 22 horas. Así que la invitación está hecha, vamos a ampliar los detalles sobre todo para los que aprecian de un buen libro, aprovechar las ofertas, y también para aquellos que quieran disfrutar de un momento sumamente especial. El éxito de la asistencia acude a todas las edades, por supuesto, según las referencias, en el marco de esta Feria Internacional que, reitero, se despide mañana en Villamorra, allí en el Centro de Convenciones del Mariscal. Y bueno, vamos a tener, sin lugar a dudas, muchas reflexiones. Dan cuenta de la participación directa de miles de personas, muchas personas, y los espacios establecidos también por el grupo de medios, que por cierto también tienen sus espacios. El diario Última Hora, con la marca Colecciones Última Hora, también ofrece libros, así que aprovechar esta oportunidad. Son las 5 de la tarde, 36 minutos, 20 grados la temperatura actual en Asunción. Estamos en línea con el director del Mercado 4, Juan Villalba. ¿Cómo estás, director? Emilce te saluda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilce. Saludo para todo el equipo, para los que nos escuchan. A tus órdenes siempre.
Mercado Guazú es lo que estamos teniendo como parte de una feria, ¿no? En el mercado.
Sí, así mismo. Un grupo de permisionarios solicitó a través de la Junta Municipal que la Intendencia apruebe la realización de esta feria, y bueno, mediante ese mecanismo la Intendencia aprobó la realización de esta feria, y bueno, hoy fue el primer día, mañana continuamos de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Ahora estamos en proceso de desmontar ya todo lo que es el trabajo de la logística que se tuvo para hoy, ¿verdad?
Sí.
Y mañana continuamos. Fue todo un éxito, mucha gente.
¿Dónde mismo está el Mercado Guazú, la feria?
Es sobre la avenida Rodríguez de Francia, a lo largo de Rodríguez de Francia, desde donde empieza Rodríguez de Francia en Próceres de Mayo hasta su intersección con Perú. Son 1.500 metros más o menos de avenida peatonal.
¿Eso interrumpe el tránsito?
Sí, interrumpe el tránsito. Eso por ello que la PMT y la Policía Nacional tuvieron un arduo trabajo hoy en hacer los desvíos correspondientes y trazar el mapa alternativo de tránsito.
Porque también en simultáneo a esta feria hay quejas de la Asociación de Galerías, que emite un comunicado cuestionando, dice que no fueron avisados de esta feria y que también se ha vulnerado el principio constitucional de igualdad ante la ley, director.
Sí, a mí me llegó también el reclamo. Me llegaron el reclamo. Este pedido de feria fue aprobado recién el miércoles en horas de la tarde, aproximadamente a las 4 o las 5 de la tarde, por la Intendencia, ¿verdad? Es por ello que no hubo mucho tiempo de comunicación, y evidentemente, como los que convivimos en el mercado, lo que uno planea, bueno, le puede gustar a unos y a otros no, y así viceversa, ¿verdad? Uh-huh. Es por ello que nosotros, en base a la orden que recibimos de Intendencia, bueno, se procedió a dar la autorización y a realizar la feria, ¿verdad? Pero en contrapartida a eso, se pudo ver mucho jolgorio, mucha gente, mucho colorido hoy, ¿verdad? Pero también hay un grupo de personas que evidentemente no estuvo de acuerdo también con esta actividad hoy realizada.
¿Esto va a seguir así, director, todos los fines de semana? ¿Cómo va a ser?
No. Solamente se da por este fin de semana. Este fin de semana que fue un pedido que aprobó la Junta Municipal y que solicitó a Intendencia y Intendencia aprobó, ¿verdad? Solo se da por esto hecho, ¿verdad? Para una próxima realización se tendría que también planificar, ver y hacer los estudios correspondientes. A nosotros como administración nos sirve como un plan piloto para poder evaluar y ver las conclusiones y los resultados, ¿verdad?
En la Pero opinión como vino de un sector,
de otra instancia,
reduce el movimiento de potenciales clientes, dicen.
Claro, porque hay sectores que se van a ver desfavorecidos, como hay sectores que también se ven favorecidos, ¿verdad? Pero como fue una organización cuya aprobación vino de una instancia superior a mi administración, que es de la Intendencia, bueno, se dio la autorización correspondiente, ¿verdad?
No alimenta esa rivalidad, esa es la realidad, director.
¿Cómo?
Que si esto no alimenta esa rivalidad, porque están pues los dueños de galerías también, o sea, los que alquilan, ¿verdad? Y ¿entendés lo que te quiero decir?
Sí, entiendo. No, desde luego, claro que alimenta la rivalidad, y no solamente de los dueños de galerías, sino también de ciertos sectores de permisionarios que tampoco estaban de acuerdo, ¿verdad? Es por ello que aclaro y también explico luego cómo vino la mano, cuál fue el procedimiento, ¿verdad? Que vino una aprobación de la Junta Municipal y la Intendencia dio la autorización para que ello se dé. No fue una iniciativa de esta administración.
Bueno, ese es el principal cuestionamiento, ¿verdad? De que no hayan esas medidas que generen esas rivalidades, pues también la discriminación contra los extranjeros, a partir de ahí también la cuestión relacionada a los lugares habilitados para el efecto. De hecho que es un ambiente luego ya crispado, y sobre eso otra vez situaciones que exponen con los antecedentes que hay en el mercado.
Sí, a nosotros como administración, como un plan piloto, nos sirve para hacer una evaluación, ¿verdad?, en cuanto a las conclusiones que se puedan sacar de este tipo de actividades, primero. Segundo, de que el mecanismo que se utilizó de una instancia foránea o exógena a esta administración, ¿verdad? Es por ello que esta administración solamente cumplió y acató la orden superior del intendente de haberse aprobado este tipo de emprendimientos, ¿verdad? Desde luego que a mí me hubiese gustado de que haya habido un gran consenso para llevar a cabo esto, ¿verdad? Pero como se dio muy rápido, se dio por un mecanismo fuera de la administración, y bueno, y la aprobación proviene del superior jerárquico máximo de la municipalidad, que es el intendente, bueno, se llevó a cabo este tipo de emprendimiento. Pero a mí me hubiese gustado de que haya habido un gran consenso para este tipo de actividades.
Bueno, que no se... A ver, confundan con medidas populistas, porque es cierto que también hay oportunidad para todos, pero hay limitaciones y hay escenarios de tensión.
Sí, claro, desde luego. Es más, con decirte, Mirce, que eso es un pan nuestro de cada día en el mercado, ¿verdad? Independientemente a la rivalidad que existe entre permisionario y frentista, o dueño o inquilinos de galería contra permisionarios, evidentemente, y este tipo de actividades va a generar un poco de distanciamiento de lo ya distanciado que se encuentra en cuanto a la relación, ¿verdad? Y nosotros en el medio de la administración tratando de conjugar y tratando de darle el gusto a todo el mundo, evidentemente se torna un trabajo un poco difícil.
Bueno, director, gracias por el tiempo. Mañana es la feria nuevamente, ¿verdad? Hasta las 6:00 p.m.
Así mismo, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
¿El atractivo, dentro de todo, precios?
Precios, muy buenas ofertas.
¿Se puede regatear o eso es imposible?
Sí, sí, claro que se puede regatear. O sea, lo que le caracteriza al mercado es luego la capacidad de negociación entre compradores y vendedores, ¿verdad? Ese es uno. Y segundo, que el caudal de venta se da mayormente en los rubros de prendas, abrigos y calzado, ¿verdad? Sobre todo por la temporada en la que estamos. Sí, así mismo.
Muchas gracias, muy amable director.
A las órdenes, Milce. A las órdenes.
Juan Villalba, director del Mercado 4, en el marco de esta feria denominada Mercado Guazú. Y bueno, se prepara con expectativas, pero genera esas controversias, ¿verdad? Un sector que bueno, saca un comunicado y pide que la próxima, bueno, definitivamente haya un consenso para que no haya esta rivalidad que de tanto en tanto emerge cuando estamos hablando de un espacio limitado de circulación intensa, ¿verdad?, como es la Avenida Rodríguez de Francia, y bueno, la necesidad también de que los potenciales clientes puedan ingresar. Si hay limitación en cuanto a los carriles de vehículos, esto limita, reduce y bueno, implica una afectación. A partir de allí entonces habrá que ver si este plan piloto tiene efectos positivos en cuanto al movimiento comercial también, y las ventajas para todos, porque al final es una libre competencia, está encuadrada dentro de los niveles de la igualdad, ¿no?, en el acceso de oportunidades, a pesar de las limitaciones del mercado 4. Son las 5:45. Está en línea el abogado Pablo Gallo. ¿Cómo estás, doctor? Emilce Aponte te saluda. Muy buenas tardes.
Hola, Emilce, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, queriendo saber novedades sobre lo que dice la justicia en cuanto a un pedido puntual que vienen estableciendo desde hace semanas, meses, decimos, cuando estamos hablando de las protecciones que deben establecerse para con los niños, y más con casos de denuncias de acoso, de abuso, que no cesan, porque que son las denuncias que han creado sin lugar a dudas mayor atención en los espacios, en la esfera mediática ciudadana y por supuesto también en la agenda pública.
Sí, así mismo. Y mira, tengo que empezar esta conversación diciéndote que lastimosamente estamos en el país del revés. Paraguay es el país en el que todo se hace al revés, en el que se le protege al, por así decirlo, al delincuente y se le vulnera al más indefenso, que en este caso serían los derechos del niño.
Muy grave.
Voy a recordar que nosotros habíamos solicitado a la fiscalía que nos represente, porque nosotros no somos parte en esta causa que tenemos, que tiene este señor, el alemán, por el tema de desacato y pornografía infantil. Nosotros no, como no somos parte, entonces habíamos solicitado nuestra participación a través de la fiscalía. En un principio tuvimos una buena recepción, pero después misteriosamente la fiscalía nos indicó que lo más correcto iba a ser que nosotros nos presentemos directamente ante el juzgado de ejecución del juicio oral y ante el tribunal que está llevando de hecho el juicio oral del señor por pornografía, que todavía no está culminado.
¿Ustedes
no tuvimos respuesta favorable?
Tuvieron que incluso recurrir a medidas recusatorias, o sea, ver la forma de que, bueno, haya una respuesta. Hasta el momento, absolutamente ninguna.
Mira, la última vez que yo hice la revisión, porque las revisiones con mucho recelo a nosotros nos dejan, nos informan, y aparentemente según la revisión que lo hice ver a través de un colega, porque yo no estoy en Cagupillo, estoy acá en Asunción,
sí,
me ha dicho que no le dejaron acceder a la carpeta porque estaban a dos días antes del juicio oral, pero que el tribunal había rechazado nuestra solicitud de modificación de domicilio de esta persona. Motivo, fundamento no tuvimos, tampoco nos notificaron, porque yo había fijado un domicilio, no nos notificaron de eso, y estamos a las resultas de que termine este juicio oral para que podamos acceder a la carpeta y verificar exactamente cuál fue el fundamento, y en todo caso también que podamos ver qué otras acciones podemos hacer.
¿Crece la presunción de que pareciera ser, teniendo como referencia a estos elementos, que podría darse incluso una protección finalmente para esta persona que constituye un riesgo, viendo las implicancias de una investigación que va a juicio oral en un caso de pornografía infantil, y que, bueno, esté en un ambiente, en un escenario donde hay niños, donde hay escuelas, donde es un barrio, claro, de personas que también temen por los antecedentes que se están investigando?
Claro, lo simpático de todo es que estamos hablando de un delito directamente que atenta contra la vulnerabilidad y el derecho de los niños, quienes son los más indefensos. Y nuestra Constitución, no solamente la Constitución, sino los derechos universales consagrados para los niños, entre los primeros cinco articulados está el tema del derecho a la integridad del niño en cuanto a su formación, su recreación y su convivencia, y justamente es el derecho que está siendo vulnerado. Niños hoy tienen un miedo en salir al patio. De hecho, hay una gran diferencia en lo que era anteriormente, antes de que esta persona pisara ese lugar, a lo que es hoy el patio. Hay una gran diferencia, que yo eso también lo quiero exponer en algún medio y mostrar lo que logra una sola persona. Estamos hablando de una sola persona que está logrando que todo un complejo y todo un barrio esté viviendo en zozobra, porque de un tiempo atrás, cuando no estaba esta persona, los niños jugaban, corrían, era totalmente un escenario distinto, y hoy pasás por ahí en cualquier momento y son dos o tres niños con sus padres que están detrás de ellos como haciéndole guardia, cuenta con cualquier cosa, porque este señor alemán se pasea como Juan en su casa.
Decime, ¿él está alquilando un departamento que o se fue cayendo allí porque le facilitó otra persona? Entendemos que dentro de una investigación de esta envergadura hay que cuidar muchísimo las circunstancias y el contexto.
Claro, él había presentado en la carpeta fiscal, había presentado que documentos donde él fijaba su domicilio en ese lugar a los efectos de este juicio, en base a un contrato de alquiler celebrado entre su abogado y él. Entonces, de ahí nosotros presumimos cuál realmente sería la intención de su abogado de seguir manteniendo ese lugar. Porque acá lo que hay es un interés económico, acá no hay un interés en protegerle a este señor de que tiene denuncias, amenazas, esto y aquello, porque en la carpeta no hay ninguna denuncia que haya presentado el abogado en cuanto se refiera a que él recibió amenaza de muerte. Es por eso que él lo trae supuestamente acá a la ciudad para refugiarlo, y no hay ninguna denuncia en la carpeta. Yo tuve acceso en forma extraoficial a la carpeta y yo al menos no lo encontré. Entonces, él ahora viene y le ofrecen este lugar, este complejo en el que habitan casi 120 familias, y con un contrato de alquiler que el mismo abogado lo hace en nombre de él. O sea, es una subarrendación. Ni siquiera lo alquila directamente el propietario del departamento, lo subalquila de vuelta.
Y ahí, ¿qué garantías hay si pasan las cosas, verdad, también?
Aquí nadie se va a hacer responsable, ese es el gran problema. Nadie se va a hacer responsable. Aquí fallaron todos los resortes legales. Porque aquí nosotros tenemos una denuncia que habíamos hecho en la CODENI, y la CODENI se constituyó. Yo no puedo decir que la CODENI, por ese lado, no nos dio una mano, porque se constituyó inmediatamente al día siguiente. Quiso entrevistar a este señor alemán, él no permitió entrevistarse. Entonces la CODENI emitió un informe y dijo, fue contundente, aquí está corriendo riesgo la convivencia.
¿Cómo puede ser que, teniendo
a
la vista un informe de CODENI advirtiendo del grave riesgo, la fiscalía mire otro lado, por lo menos no haya una actuación más contundente? Porque recordemos el caso del colegio, tal vez no tenga relación, pero estamos hablando de niños y de un caso grave de abuso, ¿verdad? Pero de igual forma hay un riesgo, hay una advertencia contundente, y que sin embargo no tiene la misma atención, el mismo tratamiento.
Lo que pasa es que aquí, mientras que algo no pase, no se va a hacer nada, y luego se va a lamentar. Porque como te dije, estamos en el país del revés y del día siguiente. Cuando pasa,
¿quiénes son
algo
los jueces que tienen que determinar el cambio de la dirección del domicilio de esta persona para que no haya riesgo de niños que están en un barrio donde incluso creo que hay una escuela? O sea, estamos hablando de una exposición directa, incluso advertida por CODENI.
Sí, mientras te hablo voy a revisar.
Claro, sí, porque que finalmente se excusan ellos. Yo entiendo que a veces cuando queremos hablar con los miembros del tribunal, con los jueces, con los encargados de dictar justicia, te dicen no queremos hablar porque no queremos preopinar. Pero cuando estamos hablando del cambio de domicilio, no es opinar, sino más bien es precautelar la seguridad, la integridad física, psicoemocional de los niños. Están afectados en un sitio donde hay una persona que está siendo investigada por pornografía infantil. Estamos hablando del padrastro, el alemán, que es indiciado, y que de acuerdo a estas últimas investigaciones también sabemos que hay dos causas que se abrieron. Primero por la desaparición de Juliet, y después en otra causa donde a él lo investigan por pornografía infantil. Él está viviendo en una casa que le subalquila a otra persona, y en ese lugar hay niños. Estamos hablando de la exposición directa donde CODENI advierte de ese grave riesgo y que, sin embargo, hasta el momento la justicia mira a otro lado. El estrado, o sea, los miembros que tienen que analizar, que tienen que determinar esto, que tienen que responder a este reclamo que hace meses vienen haciendo las familias afectadas, está en la jurisdicción de KQP, entiendo, abogado.
Exactamente. Está en en la circunscripción de La Cordillera, en el juzgado, en el tribunal de sentencia de KQP. Y los jueces son, la presidenta es la doctora Ángela Jara, y los demás miembros son el doctor Carlos González y el doctor Justo Ramos. Pero esto no es una preopinión de lo que ellos van a emitir con respecto a un cambio de domicilio.
No, pero ese puede ser la excusa. Yo nomás te estoy dando una opinión mía, ¿verdad? Que ellos te ponen como excusa que no quieren preopinar. Pero no vamos a hablar de ese tema. ¿Por qué ellos no responden sobre un caso puntual? No, una cosa, o sea, creo que opinar sobre el cambio de ante un pedido, ante la amenaza, ¿verdad? Ellos argumentan eso. Y sin embargo estamos hablando de la exposición directa otra vez del riesgo de los niños.
Sí, no, para nosotros y para nosotros categórico, no hay vuelta que dar en el tema. Es algo tan, es meramente una formalidad. Yo no entiendo cómo se pueden perder en una formalidad, siendo que se supone que lo que se debe proteger ante una duda, se debe siempre proteger los derechos del niño, porque es el interés superior. Entonces, si yo tengo dudas sobre qué tengo que hacer, directamente primero voy a proteger el derecho del niño y después voy a pensar más adelante qué debo hacer. Pero primero se tiene que agarrar y decir, bueno, yo creo que existen méritos suficientes para que exigirle a esta persona que cambie de domicilio.
Pero no basta, ¿sí? Si mira el informe de Codeni, nomás ya te vas a dar cuenta, si te está alertando. A menos que pase una violación y ahí después recién vas a actuar sobre un hecho consumado, cuando se te advirtió.
Sí, creo que se está esperando eso.
No, esto es inaudito. Para lo que es la responsabilidad y la necesidad de protección. Y la Secretaría de la Niñez, al final, ¿qué respuesta les dio?
Y nada, no, como te dije, no tuvimos hasta este momento un eco favorable. Tuvimos una reflexión, por el pronto tuvimos una reflexión favorable de la Codeni. La Codeni emitió un informe contundente, bien fundamentado, bien documentado, y haciendo la recomendación de que intervenga el juzgado de la niñez. Y en el juzgado de la niñez es donde se perdió esto, y consideró, hasta ahora está considerando, que no puede tener...
¿Estos miembros del tribunal, estos jueces, pueden ser llevados al jurado?
Claro, por supuesto. Y acá se está obviando. Acá directamente se está obviando el tratamiento de un tema gravísimo, porque se está perdiendo, en el fondo, se está perdiendo en los entremeses de lo que es el juicio de pornografía. Entonces ellos quieren primero decidir el juicio de pornografía, para no decir que si decidieron el cambio de domicilio ya prejuzgaron. No hay ningún prejuzgamiento acá, porque yo no le estoy acusando al señor si es o no es, si hizo o no hizo lo que se le acusa.
Lo que pasa es que hay un riesgo, pues, porque están los niños ahí.
Claro, por supuesto.
Y a él se le está investigando por ese grave delito.
Así mismo, es lo que coincidentemente con nosotros dijo la Codeni. Así mismo, la misma denuncia que nosotros hicimos, la Codeni utiliza los mismos fundamentos jurídicos, no solamente fundamentos. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que no es una percepción alocada de los padres y del abogado de que esta persona es un peligro. No, acá estamos hablando de fundamentos jurídicos que dicen que una persona...
Aparte le acusaron a él, le acusan, ¿verdad? No es lo que le están en la etapa incipiente. Estamos ya hablando sobre hecho consumado, o sea, hay una acusación.
Sí, hay una acusación y yo estoy seguro que va a salir condenado. Independientemente de que apele, yo estoy seguro que va a salir condenado. Porque las pruebas que tiene la fiscalía, de boca de la fiscal, que lo dijo públicamente ante los medios, son contundentes. Lo que diga el abogado del alemán es una percepción de él. Pero las pruebas de la fiscalía son contundentes, según las propias palabras de la fiscal.
O sea que es una probabilidad de que eventualmente ustedes analicen esa posibilidad de denunciarlos ante el jurado en enjuiciamiento por mal desempeño, porque están obviando un derecho, como decimos, sensible, la protección de los niños ante estas evidencias advertidas por un informe objetivo de Codeni.
Objetivamente, estamos hablando del organismo en que primariamente se encarga de relevar los datos para realizar una denuncia en base a si considera o no considera que se reúnen los requisitos como para que ello deba tener la atención de la sede jurisdiccional, porque la Codeni no es una sede jurisdiccional. Por ello emite su informe a lo que sería sería para se emite ese informe para que a través claro. de ese informe se pueda llegar sí. hasta inclusive
el organismo competente para
alguna medida cautelar
para hacer estas recomendaciones sumamente sensibles. Abogado Pablo Gallo, muchísimas gracias. Vamos a darle seguimiento al caso, a ver qué novedades tenemos de los jueces.
Dale, Nilce, muy agradecido.
Pablo Gallo, abogado. Bueno, llegamos al final del programa. Son las 6:00 p.m, 20 grados la temperatura actual en Capital. Sigan disfrutando de la programación. Enseguida viene Tecnópolis, por supuesto, con una propuesta nueva, ¿verdad? Y después tenemos la selección de canciones y así. Así que buen resto de sábado, inicio de este domingo. Así que a abrigarse, porque tenemos temperaturas frías a frescas todavía que van a prevalecer durante gran parte del inicio de la próxima semana, con algunas precipitaciones hacia el sureste de la región oriental. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, buenas y primeras.